Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Esta entrevista, esta mañana con Federico Bonazo. Él tiene un libro que se llama Diario Negro de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Federico? Muy buenos días.
Muy bien, muy contento de estar contigo, Ceci, haberte conocido. Para la universidad, además, siempre es un gusto compartir, conversar. Y muy contento de estar en Guadalajara, que es una tierra que quiero mucho.
Pues me gustaría que nos platicaras primero de este libro. Cuéntanos un poquito de esta historia, de tu historia, para llegar hasta este libro.
Gracias. Sí, yo, ¿te acuerdas que tuve un grupo en los 90 que se llamaba El Juguete Rabioso, una banda chilanga que vinimos varias veces a Guadalajara, incluso a La Fila a tocar alguna vez? Cuando se desarmó El Juguete, a final del 99, yo andaba muy triste y decidí que ese era el momento para intentar cumplir una vieja deuda o resolver una vieja pregunta, que es si yo podía volver a vivir a la Argentina. Yo había regresado después de que la dictadura militar desapareció y fue sustituida por la democracia varias veces a Buenos Aires y a la Argentina, pero esta vez intenté regresar a vivir, a hacer una banda de rock allá, a restablecerme laboralmente, a volver a generar una serie de redes y reencontrarme con lo que yo esperaba iba a ser mi refugio perdido, el lugar que había estado aguardándome durante todo este tiempo para abrirme los brazos y darme un beso de bienvenida. Y no fue así. Fue mucho más duro, como no podía ser de otra manera. Y fue tan duro que decidí volver después de un año. Volví a México, que me salvó la vida, te diría, por segunda vez. Al salvarme la vida a México por segunda vez, empecé a manejar la idea de hacer una novela con toda la sustancia, sobre todo psicológica, que yo me había traído de Buenos Aires. Y así es como surge El Diario Negro de Buenos Aires, al que estamos presentando ahora.
Y bueno, pues en este libro se divide por capítulos y cada uno vas contando como una memoria, vas haciendo estas memorias del regreso y del retorno. Me gustaría que nos platicaras un poquito sobre algunas de ellas.
Sí, está dividido en semanas, está planteado como un diario. Mucha gente me dice, es que es un diario, no es una novela. Les digo, bueno, es una novela disfrazada, perdón, de diario. Le quise dar esa estructura porque a medida que van transcurriendo las semanas, el personaje se va enredando cada vez en una situación más oscura. Al principio está la luz del reencuentro, la novedad de ese Buenos Aires que le ofrece cosas que no conocía, pero él se va desencantando con la superficie y va empezando a visitar, por ejemplo, los cementerios, a conocer un Buenos Aires más subterráneo, como si en el tiempo un Buenos Aires más oscuro de catacumbas tuviera cosas que decirle más importantes que las que él encuentra en la superficie. Y se va oscureciendo mucho este diario, que empieza un poquito más con humor, y aunque ya hay señales de que las cosas no van a ser solares, sino más bien lunares y oscuras. Este cuate, al intentar resolver las viejas preguntas, se va a topar con sorpresas que no esperaba y se va a ir complicando la cosa. No puedo avanzar más en la descripción de eso porque de eso lo tiene que resolver el lector, que ojalá haya lectores para El Diario Negro.
¿Cuánto tiempo te llevó publicar? Porque en algún momento de la presentación mencionas eso, de que no hay esta prisa por publicar. ¿Cómo manejas tú como escritor los tiempos?
Te agradezco la pregunta porque me da pie también a contar que yo escribo desde antes de ser músico. Mi faceta de músico pública, de tanto de músico de cine como con El Juguete Rabioso, a mucha gente le ha sorprendido que ahora yo salga con una novela, pero la verdad es que desde chavito que yo escribo y había publicado eventualmente en suplementos o revistas. Consideraba que mostrar en esta playa, en este océano bestial de ofertas literarias que hay, salir con algo de lo que no estás del todo convencido, o en donde intuyes que todavía tu estilo no ha alcanzado la madurez, o donde sientes que no estás aportando demasiado a este concierto bestial, además de voces muy talentosas que hay ahora, que ha habido siempre, pero ahora hay como una explosión y una competencia entre literatos que cada libro que abres por lo menos está muy bien escrito. Luego si ya te atrapa lo que cuenta es otra cosa, pero por lo menos el nivel literario es muy alto. Entonces salir con cualquier cosa me parecía un desperdicio de papel, de tiempo, de identidad. Yo tengo la ambición de ser un escritor que ponga un pie en el mundo de los escritores, pero para eso también me esperé hasta tener un texto que aportara algo, que yo sintiera que tuviera una cuota de originalidad. Me parece que El Diario Negro lo tiene, que es una mezcla rara, es una novela rara, como han dicho algunos, me gusta cuando usan ese adjetivo, y en esa rareza espero yo haber mostrado alguna originalidad, al aproximarme a temas, algunos que son ya sobretratados o muy tratados, como el tema de la migración, del desencuentro identitario del que regresa a su lugar de origen.
Bueno, y cuéntanos un poquito precisamente sobre este tema, que es algo de lo que abordas, esta parte del exilio, pero ¿cómo lo vives esa?
Sí, yo cuando eres muy chavito y sales de tu país, es difícil porque vas a una nueva escuela en el lugar que, donde te reciben. Tú sabes, el patio de las escuelas a los 10, 12 años es una selva muy agresiva, muy dura, donde para adaptarte, para ocupar un lugar allí, yo tuve, como hijo del exilio, por ejemplo, que moderar el acento, entrar muy rápido a compartir los códigos. Entonces, el exilio al principio es una experiencia traumática y difícil y que te cuesta. Pero luego, cuando vas creciendo, como que la cabeza se te va ensanchando, vas dejando el lastre del provincianismo, empiezas a amar la cultura que te recibió, a incorporar sus enseñanzas, sus maravillas, y en el caso mexicano, imagínate, una cultura de una fuerza bestial. Además, México son muchos Méxicos. Con el Juguete Rabioso empiezo a conocer todos esos Méxicos y me enamoro como se enamora cualquiera que tenga sensibilidad y pone un pie en este país, y me empiezo a hacer de aquí. Y entonces luego pasa un tercer proceso, que es el de recuperar también esa identidad que habías negado para adaptarte y decir, bueno, pero yo también mantengo un cordón umbilical con la Argentina, sigo amando a Charly García, a Spinetta, a Borges, a Piazzolla, lo voy a negar. Me conmueve cuando escucho un tango, y eso es una verdad que no puedo negar. Entonces, como que incorporo esa argentinidad y la mezclo con la mexicanidad adquirida y me convierto en una suerte de mestizo cultural. Y lo celebro muchísimo, eso soy yo, un híbrido que en el Diario Negro de Buenos Aires está explicitado en el lenguaje. El personaje habla como le sale, y cómo le sale, con cosas chilangas, mexicanas, argentinas.
Me gustaría también preguntarte, Federico, sobre el tema de, bueno, la otra parte de tu profesión, que es la música. ¿Cómo cruza la música la literatura?
Gracias. Mira, yo, desde el nombre de mi grupo, El Juguete Rabioso, había un vínculo con la literatura. El cuidado que le ponía El Juguete Rabioso a sus letras era otra muestra de mi amor y el amor del otro compositor del juguete, Santiago Ben, por la poesía, por las letras. Yo siempre escribí, pero sí, son artes diferentes, son vehículos expresivos diferentes. Se parecen, sobre todo la poesía y la música, pero no son lo mismo. Yo uso los dos, no sé si bien o mal, para hablar de una vieja herida que sigo queriendo curar, para resolver una viejísima pregunta que no sé si tiene respuesta, pero a mí me da sentido como individuo, a la que a veces le pongo el nombre de Buenos Aires. Buenos Aires, mucho más que la capital de un país, es para mí una región en el tiempo, una región perdida, arrebatada. Hay un colega tuyo, oaxaqueño, Oscar Javier Martínez, que hizo una reseña hermosísima del libro, porque hizo, a través de las letras del Juguete Rabioso, contó el Diario Negro de Buenos Aires y demostró una tesis que a mí me encantaba que fuera demostrada, que es que yo sigo hablando de los mismos temas a través de vehículos expresivos diferentes.
Muy bien. Y platícanos especialmente de esta edición. ¿Con quién trabajaste? ¿Con quién editas?
Es Penguin Random House, a través de su sello Reservoir Books, sello que me gusta mucho, donde comparto con escritores que están vinculados a la música o al periodismo. Es un sello atrevido, provocador. Allí está la divertidísima novela de Fernando Rivera Calderón, Los mariachis callaron, y está el libro de Mariana H, y está, hay un montón de obra que, en donde siento que el Diario Negro se acomoda bien, el Diario Negro de Buenos Aires. Y fue bueno llevar el manuscrito a Penguin Random House y pasar por el filtro de una editorial que recibe cientos de manuscritos por día. Para todo autor creo que es importante, aunque ese es un azar injusto, porque quedan sin duda obras muy valiosas afuera, pero en general todo autor necesita pasar por ese filtro y que una editorial prestigiosa, importante, diga, vamos a apostar por tu libro. Esa fue un poco la aventura.
Va a ser una distribución muy amplia la que va a tener este material. Para futuras presentaciones, ¿tienes planes?
Sí, lo hemos ya presentado mucho. Fue una novedad del el mes de septiembre. Se presentó dos veces en la Ciudad de México. Primero en Bellas Artes, en la M. Ponce, y hace muy pocos días en la librería Gandhi, la librería de toda mi vida. Y nos fue muy bien allí. Fueron presentaciones diferentes. Y luego hemos estado recorriendo, pues, bastante México. Incluso el libro ya ha sido invitado a ser presentado en Nueva York, en Montreal, donde estuve hace poco. Iré a Minnesota próximamente. Es decir, en el ámbito académico, el tema de la migración y el tratamiento, espero que yo le doy a ese tema, que no es testimonial, sino un tratamiento literario, genera como interés, y a mí me encanta ir a hablar a las aulas con los estudiantes de literatura o de política o de español sobre el tema, y el año que entra seguiremos llevándolo a otros lugares y apostando por una edición. A mí me encantaría que este libro saliera, por supuesto, en Argentina, y me gustaría mucho que saliera en otros países de Latinoamérica y en España. Entonces viene esa chamba del que está compartida con la editorial, pero si el autor no pone muchísimo corazón, empeño, recursos, viajes, no se logra por este océano de ofertas del que yo te decía. O sea, tienes que competir con una brutalidad de ofertas y muchas muy buenas.
Me gustaría que nos contaras qué sigue en los dos planos, tanto en el musical como en el literario. ¿Cuáles son los planes que tienes para un futuro cercano?
El reflejo, el feedback del exterior pesa mucho. Soy una personalidad insegura, entonces dependerá mucho de cómo le vaya al Diario Negro el camino que yo quiera. Estaba leyendo el otro día un autor muy famoso, no voy a decir quién porque no quiero que suene a comparación, pero publica un libro extraordinario que ha dejado una huella brutal en la literatura, y después él se rinde al sentir que no ha pasado nada y deja la literatura forever. Es un caso. Estoy exagerando, por supuesto, pero es muy importante, después de atreverse a publicar, ver lo que sucede en los demás. Yo dejar de escribir nunca, y dejar de hacer canciones tampoco. Es algo que necesito terapéuticamente hacer, pero una cosa muy diferente es cuando tienes el producto realizado, decir voy a atreverme a sacarlo al mundo. Son dos momentos diferentes.
Te agradezco mucho, Federico, por esta entrevista, y bueno, pues te esperamos que regreses muy pronto acá a Guadalajara para que nos cuentes más sobre todo lo que estás realizando.
Yo soy el agradecido, será un gustazo también venir con mi proyecto solista de La Subversión. Me encantará venir a tocar a Guadalajara, o sea, volver a subirme al escenario y reencontrarme con muchísimos amigos y establecer nuevas complicidades, o sea, empezar a llegar a otros públicos. Que quedó, ya, ese romance con Guadalajara quedó un poquito suspendido cuando el juguete rabioso, de manera un poco abrupta, dejó los escenarios allá en el 99.
No, bueno, que continúe el romance.
Ojalá, que se acentúe. Buenos Aires, discúlpame que te escribo así, que te haya tratado mal. No es más que la rabia del pibe despechado, el tipo que regresa con el mapa del tesoro en la mano, pero ya muy tarde. Te amé, puedo asegurarlo. Quise volver a ti en tantos sueños. Aquí nacimos todos una vez, de aquí fuimos. Y sin embargo, al regresar y ver que no me habías esperado, que seguiste el rumbo sin guardarme un sitio, el sendero general de mi vida se torció ya sin arreglo.
Y dos fueron las veces que salió Ángela Peralta a agradecer los aplausos recibidos después de protagonizar Lucía de Lammermoor en el Teatro La Scala de Milán en 1862. 4 años después, con la misma ópera, inauguró en Guadalajara el entonces Teatro Alarcón. El reconocimiento del público tapatío a la mejor soprano del mundo no podía quedarse atrás, y para hacer más inmensa la memoria, una calle posterior al renombrado Teatro Degollado fue bautizada con el nombre de la entonces cantarina de cámara del Imperio, de Maximiliano, Ángela Peralta. Ángela Peralta. Custodiada por don Miguel de Ibarra, primer alcalde de la ciudad, la calle comienza en la Plaza Fundadores, justo en el cruce con Morelos, ante la mirada cómplice de doña Beatriz Hernández. Recordemos que antes de la creación de la Plaza Tapatía, el mismo trazo de calle perteneciente al sector Hidalgo tenía el nombre de Cruz Aedo y hoy se llama Paseo Collado. La información en las placas de la calle nos recuerda el código postal del centro tapatío, 44100, así como la breve información de a quien honra.
Ángela Peralta, 1845-1883, cantante mexicana del siglo XIX de fama mundial, conocida como el Ruiseñor Mexicano.
Un establecimiento de hamburguesas ocupa el local de la esquina, donde antes estuvieron diversas mueblerías. Construcción adecuada y modificada a lo largo de los años. Un logotipo en relieve nos anuncia quiénes ocupan la parte alta del inmueble. Justo enfrente se encuentra el costado del edificio Camarena, que durante los últimos 40 años alberga los juzgados civiles del estado, que si bien tenían su domicilio oficial en la calle Morelos, era por una puerta lateral que entraban y salían quienes ahí trabajaban. Incluso algunas convocatorias oficiales eran atendidas en Ángela Peralta número 32. El nombre del edificio viene gracias a que la familia de dicho apellido fue propietaria por más de 100 años, hasta que el gobierno del estado lo compró. De agradecer a los involucrados por mantener intacta la hermosa fachada del edificio. Basta con levantar la mirada para observar sobre el número 27 una de las pocas construcciones tapatías con cariátides, es decir, columnas con forma de mujer vestidas con traje telar. La casa data de 1934 y fue construida por el arquitecto Porfirio Villalpando. Este lugar fue por muchos años el domicilio del doctor Humberto Avilés, quien fuera conocido en varios estados de la República por sus remedios naturistas. La cultura popular lo recuerda como el padre de la cantante Kenny, la de los eléctricos. Quien a través de su obra ha dado a su pueblo un lugar privilegiado en el corazón del mundo. Cita una placa en el número 35, casi desapercibida como toda la calle. Es la casa donde nació, en 1906, el pintor musical de México, Pepe Guízar. No está de más mencionar que es Guadalajara, la canción, su obra más recordada. Necesitamos un poco de suerte y con ayuda del Departamento de Parques y Jardines, aún percibimos ese olor a tierra mojada inmortalizado en esa pieza. Al final de la pequeña calle se encuentra el edificio que tiene su domicilio en Pedro Moreno 152, construido en la década de 1960 por el arquitecto Julio Acevedo para la familia Chalita. Llama la atención el contraste con las construcciones aledañas. Lo que aparenta fueron viviendas y oficinas, hoy se encuentran abandonadas. No así la parte baja, que gracias al nutrido tránsito de peatones, ha sido solicitado a lo largo del tiempo por diversos negocios comerciales. 80 metros de extensión parecen pocos para albergar enormes referencias musicales. La corta longitud de la antigua calle 6, junto con su nombre, también nos deja un sentimiento de gratitud al no haber sido bautizada con el nombre completo de la soprano, María de los Ángeles Manuela Tranquilina Cirila Efrena Peralta Castera. Para Polifónica, Heriberto Gles Pineda.
El mundo. Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. A la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana, y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos, y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento, y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca, se enciende. El mundo, tomado de El libro de los abrazos, de Eduardo Galeano.
acuérdate de mí, de que estoy enamorado. Aprovechate que al fin te encontraste con un hombre así. Puedes hacer lo que quieras por mi mundo de cabeza, pero si te aprovechas tú de mí, me aprovecharé de ti. Aprovechate de mí, de que estoy enamorada. Aprovechate que al fin me encontraste por ahí. Solo sabes dudar, temer, desconfiar de aquellos que te han pretendido y ahora te encuentras conmigo. Ya ves, y tú, aprovechate de mí, que al fin me encontraste por ahí.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. La cosmovisión del arte.
E são seis, fazem lá em São Francisco. como muitos gays fazem. Façamos, vamos amar.
Os roxinóis nos saraus fazem, picantes pica-paus fazem. Façamos, vamos amar. Os irapurus no Pará fazem, tico-ticos no fubá fazem. Façamos, vamos amar. Chinfrins, galinhas afim fazem e jamais dizem não. Corujas sim fazem, sábias como elas são. Muitos perus todos nus fazem, gaviões, pavões e urubus fazem. Façamos, vamos amar.
Dourados no solimões fazem, camarões em camarões fazem. Façamos, vamos amar. Piranhas só por fazer fazem, namorados por prazer fazem. Façamos, vamos amar. Peixes elétricos bem fazem, entre beijos e choques. Garçons também fazem, sem falar nos adoques. Salmões no sal, em geral, fazem. Bacalhaus no mar em Portugal fazem. Façamos, yeah, vamos amar.
Libélulas em bambus fazem, centopeias sem tabus fazem. Façamos, vamos amar. Os louva-deuses com fé fazem, dizem que bichos de pé fazem. Façamos, vamos amar. As taturanas também fazem, com ardor em comum. Grilos, meu bem, fazem, e sem grilo nenhum. Com seus ferrões, os zangões fazem, pulgas em calcinhas e calções fazem. Façamos, vamos amar.
Tamanduás, é, e tatus fazem, corajosos cangurus fazem. Façamos, vamos amar. Vem cá, mano.
Coelhos só e tão só fazem, macaquinhos no cipó fazem. Façamos, vamos amar.
Gatinhas com seus gatões fazem, dando gritos de ais.
Os garanhões fazem, esses fazem demais.
Leões ao léu sobre o céu fazem.
Ursos lambuzando-se no mel fazem.
Façamos, vamos amar. Façamos, vamos amar.
Nos encontramos con el maestro Manuel Marín. Nos da muchísimo gusto tener la oportunidad de charlar con él. Nos gustaría también que nos compartiera un poco de este meditar y de estas filosofías sobre las narrativas geométricas y demás. Pero primero, maestro, me gustaría que nos platicara pues de su obra geométrica.
La primera cosa que digo es gracias. Tengo el gusto de estar por acá debido a que desde hace tiempo, de 91 a la fecha, que he trabajado con Peggy en la editorial Petra, que está aquí en Guadalajara, y por eso con una cierta frecuencia vengo por acá para trabajar en algunos libros, principalmente para nuevos lectores, para niños, niñas, adolescentes, y como primeros lectores podría decir que es todo aquel individuo que por primera vez se acerca a un tema, se acerca a un mundo que no le es afín. Entonces, digamos, un abogado que se interesa en las artes plásticas sería un primer lector, si es que no se ha acercado, claro. O un médico que le gusta la ingeniería, también sería esto, ¿no? Y como la aproximación trata de ser más bien participativa, buscamos hacer libros con una cierta estructura lúdica. Por lo tanto, eso es lo que generalmente me trae por acá a Guadalajara. Algunas veces, ya van como unas 4 o 5 veces que también he venido a exponer. Yo hago escultura y pintura. Por lo tanto, mi relación con Guadalajara, en general con Jalisco, ha sido puramente platónica, en el sentido del gusto por una estética inclusiva y más o menos amplia en cuanto a los géneros, los temas y las intenciones.
Regresándome a los libros de Peggy y este trabajo que se hace para los primeros lectores, ¿cuáles son esas dificultades propiamente de hacer trabajos para niños?
Fíjate que esta pregunta no sabría muy bien cómo contestártela, porque se infiltra, la posible respuesta se infiltra en mis planteamientos de la pintura misma, de la escultura misma. Jugando hace mucho tiempo, desde niño me gustaba jugar con papelitos y dibujar por un lado, dibujar por otro. Y estos papeles me llevaron a empezar a trabajar objetos planos en el espacio tridimensional. Estos objetos planos en el espacio tridimensional ya en sí te conforman una figura. Pero sobre ello representaba o jugaba casi instintivamente con otras formas, con otros significantes. Por lo tanto, cuando yo empiezo a desprenderme de la formación escultórica que tuve para buscar un camino propio, empecé a hacer esculturas en madera y esculturas en metal que reproducían estos juegos, me gustaría decir infantiles, que tuve cuando estaba chiquito, pero que después ya los reproduje más o menos en forma consciente y no me salieron. Pero era la intención, ¿no? Empecé a trabajar este tipo de cosas por allá en la segunda mitad de los años 70, de tal manera que en esa época estos juegos los integramos o los integré a un mundo que, si bien no ha desaparecido completamente, perdió un poco el auge que se llegó a llamar el arte alternativo, específicamente el arte correo. Este mundo conformaba mensajes, por una parte, a veces tenía elementos narrativos en sí, a veces hasta se producían libros alternativos con sellos, con dibujos repetidos, con collage, con todo este tipo de cosas. Bueno, no sé si estos dos estímulos, estas dos líneas, estos dos campos me llevaron a hacer estos libros y estas esculturas y estas proposiciones narrativas. Por lo tanto, cuando me preguntas esto, fue, yo creo que un proceso inconsciente de juegos infantiles que en general las artes plásticas del siglo XX, desde los cubistas empezaron a hacer este tipo de juegos, pasando por los expresionistas, los abstractos, el pop art. Todos estos son estrictamente juegos formales que quisieron significar para establecer desde una representación de un mundo en transformación hasta críticas sociales, ¿no? Entonces, todo este, si lo metes en un botecito y lo agitas, fue generando estas formas, estos géneros que empecé a trabajar en forma sistemática, yo creo que a partir de los fines de los 70s y sobre todo en los 80s.
¿Cómo es esta relación con la geometría, que obviamente es la base de su trabajo, pero cuál es su relación con ella? ¿Cómo podría definirla?
Me gustaría no decir lo que voy a decir porque me pone un poco colorado, ¿sí? Pero yo, antes de estudiar pintura, estudié matemáticas. Hice una carrera en matemáticas que me gusta mucho y gran parte de mi vida económica y también espiritual fue las clases y el mundo de las matemáticas. Por lo tanto, te diría que es casi natural este paso. Por lo tanto, eso no lo quiero decir. Y digo, en general, si el dibujo es la estructura básica del pensamiento visual, la geometría es la base del pensamiento espacial, ¿no? Por lo tanto, dibujar geométricamente es pensar el espacio de tal forma que la abstracción que en ello llevas te puede dar hasta la posibilidad de proponer a la ética como una ciencia geométrica, según Spinoza, el filósofo holandés que hizo este libro tan fundamental, su ética, estructurándolo por medio de axiomas y teoremas para poder concebir el mundo en el cual el humano se reencuentra con su esencia, ¿no?
Aquí hay varios elementos muy poderosos. Por un lado, bueno, está este pensamiento matemático, la forma, el espacio, y luego le agrega esta otra parte que es la espiritualidad. Pero esa parte espiritual, ¿cómo la piensa? ¿Cómo la reflexiona?
Me gustaría contestarte así muy, muy inmediatamente, porque en el fondo no sé muy bien cómo se dan esas cosas, pero creo que en la medida en que todas estas herramientas, todas estas formas de aproximarte a lo real se establecen en el inconsciente y eres consciente de eso, el dejarte fluir arma todas las cosas, ¿no? O sea, lo inmediato es decirte, si lo puedes llevar al inconsciente y eres consciente de ello, el fluir te va dando las soluciones, las propuestas, los esquemas. Ya posteriormente, para tener el resultado, el objeto último de tu búsqueda, sí necesitas tener toda una estructuración de tanto en la técnica como en los estilos, como en los géneros, todo eso. Eso se vale, para eso tienes la formación. Pero yo creo que lo principal es poder tener una apertura hacia la posibilidad de abrir esa zona que no está cerrada, nadie la tiene cerrada. Lo que pasa es que muchas veces esa zona trabaja siempre trabaja por su cuenta, pero no tienes la intención de trabajar en ella, ¿no? Por lo tanto, mi respuesta sería esa: ¿cómo poder constantemente, ¿no? Voy a decir un ejemplo que no sé si es del todo válido para lo que te estoy diciendo, pero los surrealistas tenían mecanismos para arribar al inconsciente en forma automática. Yo diría que esa es una de las bases del surrealismo, del verdadero surrealismo. Las propuestas originales surrealistas tienen como una de las bases es lo inmediato, ¿no? Esa inmediatez la lograban por medio de ejercicios automáticos, de ejercicios de correlación absurda, cosas de este tipo, que te pueden llevar a estados que los maneja otra potencia dentro de ti. Y esas potencias siempre están activas. La conciencia te sirve para detonarlo, ¿no? Y después para analizarlo, y después para formalizarlo. Pero todo el trabajo es en la otra parte.
Usted tiene esta área también de trabajo que es ser un teórico también de las artes. No es tan común que de repente los creadores se conviertan también en teóricos del arte. ¿cómo ha compaginado esa reflexión, ¿no?, de crear conceptos, analizar, estar evaluando todo el tiempo el arte en general y a partir pues también de su propio trabajo?
Bueno, eres muy amable de darme el crédito de ser teórico. Me encantaría hacerlo y tampoco voy a decir que es una falsa modestia. Me gusta reflexionar sobre lo que, más que lo que hago, porque insisto, lo que hago, quien sabe que sea, el estímulo y el asombro que me generan los trabajos a los cuales me aproximo, por una, me gustaría decir, la necesito, ¿sí? Es una necesidad. Cuando ves una cosa hermosa, te preguntas, bueno, primero, la hermosura no existe, o si existe, está siempre establecida por patrones sociales y estilísticos y de poder y esas cosas, lo sabemos, ¿no? Pero el hecho es que hay cosas que nos gustan, que las definimos como bellas, otras que las definimos como sublimes, que sería, digamos, de la otra esquina, otras que las definimos como terribles, ¿no? Todos esos mundos estéticos nos llevan, más que otra cosa, a darnos cuenta de que somos llamados por esto. Y en el llamado, el caminar es una reflexión que, en mi caso, lo hago como puedo, pero yo diría que entre más dejarte llamar, buscarás tus propios mecanismos, tus propias herramientas para estructurarte y responderte a ti mismo. En la medida en que no respondas completamente, seguirás haciéndolo. Si llegaras a responderte completamente, aparte de que eso es muy soberbio, ¿no?, decir yo ya sé esto, ya no lo seguirías haciendo porque ya está contestado todo, ¿no? Entonces, creo que ahí está la parte final, que es siempre dejar lo incompleto como posibilidad última de resultados.
¿Qué elementos le faltan? ¿Tiene algún sueño que todavía no haya trabajado en alguna obra, algún tema en particular?
Fíjate que ahorita, lo digo, he estado haciendo una reflexión sobre la escultura mexicana del siglo XX y empecé, ando todavía perdido, pero el proyectito que ando tratando de desarrollar es tomar a varios escultores y tratar de sintetizarlos en estos juegos que te comentaba previamente, para ver si puedo hacer, déjame decirlo así, que no va a ser así, pero una especie de narración de la escultura mexicana a través de estas soluciones lúdicas y con cierta holgura para reproducir los sentidos, tanto formales como temáticos, que se dieron en el siglo pasado, que fueron los que me formaron, ¿no? Me refiero a, por ejemplo, Siqueiros tiene escultura, Diego también muy poquita escultura, pero Felgueres, Vicente Rojo, en fin, todos ellos. Estoy tratando de hacer estas esquematizaciones para establecer un corpus o una narrativa más o menos congruente que muestre los aspectos formales y temáticos principales de cada uno de ellos, pero reduciéndolos a una visión personal, ¿no?
¿Cómo percibes esta relación sociedad-arte?
Es algo que me ha interesado mucho. Yo diría que casi todos los artistas de mi generación, y con esto no estoy diciendo que generaciones anteriores o posteriores no lo tengan, pero nuestra generación tuvo el enorme enfrentamiento a que Latinoamérica se enfrentó a problemas políticos y sociales muy, muy fuertes, sobre todo en los 70s y los 80s, devastación social muy, muy, muy fuerte, resultado de la Guerra Fría, de la polarización política e ideológica del mundo. Por lo tanto, nosotros nacimos a la pintura, a las artes, a la literatura, a todo esto, con la preocupación de tener una función social. Nosotros nacimos ante esa angustia, ante esa necesidad de ser responsables socialmente. En los años 70 y 80, casi todos nosotros trabajamos en grupos que buscaban tener primero una estructuración de comunicación social diferente, y ahí estaba ya parte de la creación del objeto artístico o de la comunicación artística, y por otro un mensaje de integración social, de denuncia, de demanda, de armonización, así como de protesta en general. Yo diría que en este momento estábamos en una especie de parteaguas, y creo que México tiene muchos, los artistas mexicanos, no nada más los mexicanos, pero tienen nuevamente esta ansiedad por arribar a estas formas de relación social, de integración social, de comunicación social, por medio del juego y por medio de la participación.
Manuel, muchas gracias por la entrevista y qué placer tenerte aquí en Guadalajara. Y bueno, temas, muchísimos temas hay para platicar contigo, así que esperamos que regreses muy pronto y tener otra vez la oportunidad de platicar contigo.
Muchas gracias, de veras, a ti, la oportunidad que me das de platicar contigo y con todos con quienes platicas a través de estas entrevistas.
Muchas gracias.
Polifónica.
Vidas de gato. Vidas de gato. Supongamos que ves una maqueta. Se trata no de un objeto, sino de su representación. Ya sabes, el uso de ciertos elementos para llevarte a la ilusión de profundidad y volumen sobre una superficie plana. Además, va a explicarte una idea, incomprensible pero necesaria. Por supuesto, se trata de una fotografía, porque así el objeto, es un decir, resulta mucho más convincente. Como ocurre cuando alguien escribe,
supongamos, supongamos, supongamos,
para que tú comiences a tomarlo en serio, como si fuera alguien, sonara en tu cabeza, habitara tu boca, porque eso es lo que hacen los versos. Ventriloquía, le llaman. Vidas de gato, Ángel Ortuño.
I feel just like an open book, exposing myself in this neighborhood, talking to people as if I knew them well, thinking that everyone has gone through different kinds of hell. Lately I found myself in doubt, asking myself what it's all about. What am I doing here? What's this leading to? What's the point of all without you? I've got promises to keep, like a cat I know I land upon my feet each time I fall. That's all it took, in front of a bright white canvas, staring vacantly now free, against my will, a drifting vessel in the storm, pushed around from shore to shore. I know there's so much left to see, I know I've so much left to give, but the memories remain, yet the scars don't feel the same. Filling pages one by one in the warmth of other suns.
¿Qué?
Ay. La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
Polifónica.